Un puñado de canciones y una carátula. Entramos a Sintonía Crónica Discografía. Una mirada profunda a los álbumes más importantes de las últimas décadas. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás el álbum Achtung Baby de U2. Estás en Sintonía Crónica Discografía en Duna. En la búsqueda de un nuevo capítulo en su carrera musical, U2 abrió su nueva década cambiando el sonido y la estética que los definiría como banda. En los estudios Hansa de Berlín, los mismos de la etapa alemana de David Bowie e Iggy Pop, el cuarteto irlandés concibió parte de Achtung Baby, su séptimo álbum de estudio. Tras superar la fricción y el desgaste de ese periodo, U2 se despachó uno de los trabajos clave de su discografía y sumó nuevos himnos a su holgado cancionero.
Tres años después de que U2 editara Rattle and Hum, su sexto álbum, el mundo había cambiado radicalmente. Alemania estaba reunificada, Nelson Mandela había salido de prisión, Margaret Thatcher ya no gobernaba Gran Bretaña y Unión Soviética estaba a punto de disolverse.
Comenzaban los 90 y U2 era la banda más grande de la música popular. Por tercera vez consecutiva se quedaban con el premio Brit a Mejor Grupo Internacional y la revista Rolling Stone los tenía como habituales en sus publicaciones. Incluso habían grabado el Standard Night and Day de Cole Porter para Red Hot Blue, un álbum a beneficio de los enfermos de SIDA. Era el momento del cambio y el cuarteto irlandés ya estaba haciendo nuevos planes.
Satisfied.
Bertland Ham había cerrado la etapa ochentera de U2 con un retorno a las raíces del rock and roll. Ahora la banda necesitaba reinventarse, pero sin perder su vocación popular y los himnos que eran coreados en todos los estadios del mundo. Para esa misión, armaron un equipo de estrellas que también hablaba de continuidad. Los productores Daniel Lanois y Brian Eno, junto a su antiguo colaborador Stevie Lilly White, serían parte de esta odisea que los llevaría a la ciudad de Berlín a buscar su nueva imagen y sonido.
Grabar en Berlín fue una buena decisión. Ellos querían trabajar en el estudio Hansa porque todos los discos que ellos amaban y respetaban habían sido hechos ahí. Estoy pensando en Last for Life de Iggy Pop o en los álbumes que Bowie grabó con Brian Eno. Creo que ellos esperaban empaparse de toda esa historia que guardaban esos muros, y así terminó pasando.
Palabras del productor Daniel Lanois.
To think, lead me on with those innocent.
primera canción que registraron en el Hansa Tone Studio fue The Fly, que ya mostraba las nuevas texturas que el cuarteto quería imponer en este nuevo álbum. Lejos de ser una pieza de rock and roll, sonaba como algo que nunca había hecho U2. Una mezcla angular de sonido crudo, casi indie, con un gran coro para que funcionara como el primer sencillo del álbum.
The Fly entró al tope de los rankings británicos en octubre de 1991 y el video que comenzó a rotar en MTV posicionó a U2 como un nuevo referente de la década. En una época en que el sonido industrial ya comenzaba a dejar huella y el grunge estaba a la vuelta de la esquina, los irlandeses no querían bajarse del tren del progreso y The Fly fue su carta ganadora.
Stars are falling from the sky.
aires europeos no lograron mermar el desgaste que sentía la banda tras una década tan exitosa. Encerrados en el estudio Hansa, fue inevitable que comenzaran los roces entre los miembros. Por esos días el guitarrista The Edge mataba las horas escuchando música industrial y electrónica. En la otra vereda, el baterista Larry Mullen Jr. estaba enfrascado en discos más clásicos como The Blind Faith, Cream y Jimi Hendrix.
Aunque existían ideas, las canciones no estaban saliendo. Incluso Bono terminó casi a los golpes con el productor Daniel Lanois, mientras el bajista Adam Clayton dejaba su instrumento a un lado sin mayor motivación. En ese momento álgido, donde se llegó a discutir la ruptura del grupo, nació Mysterious Ways, otra canción que entraría al canon de U2.
U2 dejó Alemania y terminó de grabar Acting Baby en su natal Dublín. Las piezas finalmente se ordenaron y el disco se lanzó el 18 de noviembre de 1991. El título, que proviene de la palabra alemana atención, salió de la advertencia que les hacía el ingeniero Joe O'Hurley antes de apretar el botón de grabación. La carátula del álbum, una de las más alabadas del grupo, fue una genialidad de los diseñadores Steve Averill y Sean McGrath, el mismo equipo detrás de la mayoría de las portadas de U2.
Achtung Baby trepó al primer lugar del Billboard estadounidense y también ocupó casillas importantes en el resto del mundo. El nuevo capítulo de U2 sería refrendado por una gira apoteósica llamada Zoo TV, que además los convertiría en una de las bandas con mayor recaudación en el planeta. Quizá el mayor legado de Achtung Baby es la canción One, un verdadero himno que pasaría a encabezar todas las recopilaciones posteriores de la banda.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Bad taste in your mouth.
Baby de U2, ese ha sido el disco destacado de hoy.
Para profundizar más en la grabación de Acton Baby, te recomendamos el documental From the Sky Down, dirigido por Davis Guggenheim.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Mañana en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, Diamond Life de Sharey. No te lo pierdas.